Buenas tardes, hermanos, o buenas noches. Vamos a continuar con nuestra clase. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio una vez más de seguir estudiando tu santa palabra. Te pido que tu bendición nos acompañe. Oramos por los hermanos en sus diferentes necesidades, ahí en casa. Y oramos, Señor, también por nuestra hermana Lolita. Tú sabes su necesidad física. Sé con ella, por favor. Nos encomendamos a ti para seguir estudiando de la persona de nuestro Señor. En Cristo oramos. Amén. Continuando con nuestro estudio, amados hermanos, llegamos a la letra C del punto romano número 2, ¿sí? Que es, ¿qué es el nacimiento virginal? Es la página 3 de nuestras notas, ¿ok? Si usted, es la página 3 de nuestras notas. El nacimiento virginal es una de las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Cuando hablamos de algo fundamental, es algo que creemos que es un fundamento, es algo que en lo cual debemos creer para ser un genuino cristiano. Fundamento de la fe. Y el nacimiento virginal quiere decir, o mejor dicho, no quiere decir que Cristo, ¿cómo lo digo? El énfasis del nacimiento virginal no quiere enfatizar el hecho de, María se mantuvo virgen siempre, no. Lo que sí enfatiza es que María era virgen cuando Cristo fue engendrado en ella por el Espíritu Santo, lo cual confirma que Jesús no es el resultado de la unión marital entre un hombre y una mujer. Entonces, lo que creemos es que Jesús no heredó la naturaleza pecaminosa. Jesús fue engendrado sin pecado. Como lo hemos dicho otras veces, creemos que Jesús nació sin pecado, vivió sin pecado y murió no por su pecado, sino por nuestro pecado. El nacimiento virginal fue predicho tan temprano como en Génesis 3:15. ¿Por qué Génesis 3:15? Porque en Génesis 3:15 se nos dice, y lo veíamos en las clases anteriores, usted puede ver las lecciones, las clases anteriores. En Génesis 3:15 es un pasaje muy conocido, dice, Dios le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, te herirá en la cabeza. ¿Ok? ¿Quién? La simiente de la mujer. Y tú le herirás en el calcañar. Pero el punto aquí es que nos habla que es la simiente de la mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente de ella. Mencionábamos otras ocasiones, en las versiones anteriores, cómo, ¿verdad? Se nos dice, aún en la genealogía de Jesucristo, en Mateo capítulo 1, se nos dice claramente lo siguiente, mire, Mateo capítulo 1 y versículo 1, lo leíamos el otro día, en el versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María. Y luego nos dice, y José engendró a Jesús. No, dice, Jacob engendró a José, el padre de José, marido de María, de la cual nació Jesús. Entonces, Jesús nació de una mujer que era virgen. Un nacimiento virginal. No hubo la interacción de la simiente del hombre. Fue engendrado por el Espíritu Santo. También se deja claro en Isaías 7:14. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. Lo cual se cumple en Mateo 1:23. Lo confirma el ángel a José, para que se cumpliera lo que todo esto aconteció en Mateo 1:22, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y mira el versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. José no la conoció, ¿sí? No la conoció, dice la Biblia, y no creemos, y creemos que María era una mujer virgen. Eso se lo dijo al ángel. ¿Cómo será esto? Cuando le dijo le anunció de que habría de nacer el Señor Jesucristo, el ángel Gabriel le dice a María en Lucas capítulo 1, en el versículo 31, le dice: Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Vas a concebir en tu vientre. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces ahí lo confirma. Muy bien. Y José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Esto significa, volviendo al párrafo, que Jesús nació sin la contribución de un padre para su concepción en el vientre de María. Aunque el anuncio fue hecho a María por el ángel Gabriel, ella se asombró ante la realidad de este hecho, lo que se manifiesta en su pregunta: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Ambos, Mateo y Lucas, declaran en sus evangelios que el nacimiento virginal fue una concepción milagrosa. Le dijo, ¿verdad?, el ángel a María: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá. ¿Ok? Entonces, gracias a Dios por eso. Esta concepción milagrosa. El nacimiento virginal, hermanos, no es una doctrina opcional. Si el nacimiento virginal no fuera verdad, Jesucristo no sería el impecable Hijo de Dios y no podría ser nuestro Salvador. Ahora, yo sé que algunos puedan pensar, ¿cuál es el que importa que María no fuera virgen? Sencillamente se quiere garantizar por ese hecho que Jesús fue engendrado no por José, sino por el Espíritu Santo en el vientre de María. ¿Okay? Entonces Jesús no tuvo un padre biológico, si podemos decirlo así. ¿Tuvo una madre biológica? Tuvo una portadora. Y aquí ahí es muy interesante, porque es muy interesante, por ejemplo, se nos dice dos verdades, dos realidades, que Jesús, ¿verdad?, tendría una naturaleza humana, dice, su madre era María, de la cual nació Jesús, pero también nos dice que sería del linaje de David. También la Biblia nos dice en Gálatas capítulo 4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Entonces, efectivamente, nació de una mujer, el Espíritu Santo lo engendró, y ahí la, ¿cómo se llama? María participó, no participó, y si participó, ella era también pecadora, y si participó su óvulo, entonces es interesante, el asunto es, también sería del linaje de David. Entonces, Dios pudo haber creado una naturaleza humana, mejor quise decir, en el vientre de María, con los rasgos particulares del linaje de David. Dios puede hacerlo. preservando a este ser sin pecado en el vientre de María, sin duda. Entonces, no es una doctrina opcional. Si el nacimiento virginal no fuera verdad, el Jesucristo no sería el impecable Hijo de Dios y no podría ser nuestro Salvador. Entonces, cuando queremos decir que si el nacimiento virginal no fuera verdad, nos referimos a que Cristo haya sido engendrado como el resultado de un varón, ¿no? Entonces, no sería el impecable Hijo de Dios. Es más, no sería el Hijo de Dios. Bueno, la naturaleza pecaminosa, y aquí hay un párrafo que se añade, se transmite por el Padre. Ahora, yo sé que algunos dirían, bueno, pero ¿por qué nada más por el Padre? ¿Por qué no por la Madre? Si la Madre también es ¿cómo se llama? Pecadora, por cuanto todos pecaron. Ahora, es muy interesante, amados hermanos, porque finalmente es a través, nadie va a nacer, nadie puede nacer. Nadie puede nacer sin la participación de un hombre. Y es interesante que el hecho de que Dios escogió a una mujer, es decir, escogió a la mujer para pues nacer. Bueno, finalmente nadie puede nacer sin la participación de una mujer también. Entonces, en el momento de la concepción, un bebé viene a ser un alma viviente. No solo tiene un cuerpo, también tiene un alma. La naturaleza caída de Adán es transmitida a todo bebé concebido a través de sus padres. Un niño no se convierte en pecador por herencia. El niño es concebido pecador. Si Jesús hubiese nacido con la participación de un padre humano, Él habría heredado la naturaleza caída de Adán. No hubiese podido morir por nuestros pecados porque Él también hubiera sido un pecador. ¿Amén? Ahora, cuando hablemos del estudio, aquí de la teología sistemática, de la antropología, ¿verdad? Vamos a estudiar más con respecto, y también de la amarteología. Antropología es el hombre, ¿verdad? Y la amarteología, el pecado, ¿verdad? ¿Cómo es que vemos el hecho de que el hombre, pues, cayó en pecado? Y vamos a hablar de todas estas cosas. Entonces, creemos en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, que fue concebido en el vientre de María por el Espíritu Santo sin pecado. Dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Ok? Vuelvo a mencionar que no creemos lo que los católicos enseñan de la Inmaculada Concepción de María. No se refiere al hecho de que Jesucristo fue concebido sin mancha en el vientre de ella, sino lo que se refiere a eso, que es que María fue concebida sin mancha en el vientre de su madre. Y prácticamente María nació sin pecado. La religión católica enfatiza que María prácticamente era sin pecado y era indispensable para que ella sea la portadora de Dios o del Hijo de Dios, en sí, ella tenía que ser sin pecado. Y eso no es así. Todos pecaron. El único que no pecó es Jesucristo. Dice la Biblia que no hay justo ni a un uno. Pero luego en 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, Cristo es justo. Cristo es santo. Muy bien. Entonces, es muy interesante porque también en la religión católica quieren garantizar, por ejemplo, su virginidad para hablar. No es el énfasis por el hecho de que fue concebido Jesucristo sin la participación de un hombre, sino el hecho de que María debía ser santa. Y ellos prácticamente lo que enseñan es que una mujer que no es virgen prácticamente es impura. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque una mujer puede ser virgen, se casa, y dice la Biblia que honrosos sean todos el matrimonio. Y entonces ya es casada, no es virgen, pero es pura. Este pecado, mejor dicho, esta acción o esta, el hecho sin mancilla y la unión del hombre y la mujer no es algo pecaminoso cuando se lleva a cabo bajo los principios de Dios. Fue Dios quien dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Fue Dios quien creó una mujer para Adán. Fue Dios quien la trajo a Adán. Fue Dios, y ahí se dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No es que sea algo pecaminoso. Se piensa que porque una persona ya no tiene una esposa o no, o es, se mantiene virgen, eso le hace más santo o es una virtud en el sentido de por el hecho de no tener una relación. Y por eso vemos que los mismos sacerdotes católicos, uno de los requisitos para llevar a cabo esa función es lo que se conoce como la... Se me fue la palabra, hermano. Ustedes la saben a cuál palabra me estoy refiriendo, ¿no? El hecho que el sacerdote debe ser célibe. Célibe. ¿Y cómo ha traído eso muchas consecuencias a la vida, pues a la vida religiosa, aún de esa religión? ¿Sí? La Biblia dice que si alguno anhela obispado, es buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y dice así la Biblia, marido, el obispo, marido de una sola mujer. No sé qué hacen los líderes de la religión tradicional con ese pasaje. Ahora también, el mismo apóstol Pablo les dijo así, dice en 1 Corintios 9:5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también dice los otros apóstoles. Los apóstoles tuvieron una su mujer, los hermanos del Señor, y uno de ellos era Jacobo, que era el pastor o el líder ahí en la iglesia primitiva, y también Cefas. Ahora ya sabemos que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Cefas, ¿verdad? A quien se le dieron las llaves, ¿verdad? Y Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se refiere a Pedro, sino es Jesús, el hijo del Dios viviente. Entonces Pedro, en su carácter de seguidor de Cristo y en la posición que tuvo tan singular, no fue y se divorció para ahora ya ser célibe, ¿no? Es antibíblico eso, y tristemente ha traído muchas consecuencias. Hay que entender que también hay un concepto católico que dice que María siempre virgen, y eso da la connotación de que ese estado de María, que no es así porque la Biblia no dice eso, dice la Biblia que José la conoció después de que dio a su hijo primogénito y tuvieron hijos, ya mencionamos hasta los nombres de ellos, y dos hijas, cuatro hijos y por lo menos dos hijas. Entonces, pero da una connotación como que mantenerse en esa condición garantiza mayor pureza en ella. ¿Sí? Y el asunto es que detrás de eso, hermanos, está el hecho de que se quiere poner a María en una posición igual que Cristo en cuanto a santidad, limpieza, pureza. Y prácticamente se le ve como una corredentora. Fíjese lo que dice, lo que enseña la Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María, ella fue también concebida sin pecado. Sin pecado concebida, dice la letanía, ¿no? Sin pecado concebida. Y la asunción de María es que ella no murió. Porque como no tenía pecado, no murió, entonces ascendió a los cielos. ¿Quién fue el que ascendió a los cielos? Jesús. Entonces, todo este es el afán y el engaño del enemigo para quitar a Jesús del lugar. Y qué triste para María también, ¿verdad? Que ella siendo una sierva del Señor. He aquí la sierva del Señor. Ella misma dijo, mi espíritu se regocija con Dios mi Salvador, porque ha visto la bajeza de su sierva. O así lo dice la expresión para no... así dice, ¿a dónde está? En Lucas 1, ¿verdad? Ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Él exaltó a los humildes. Ah, María, una mujer humilde. No quería tomar el lugar del Salvador. No, no, no. Y ese concepto también sentimental, ¿no? De que, ay, pues María es la madre de Jesús y ella está más cerca de Dios, de Él, ¿verdad? Y si tú vas a María, Él va con Jesús y entonces Jesús con Dios. Y, mire, 1 Timoteo 2:5 es muy claro para decir que dice, porque hay un solo Dios, hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces es claro, ¿verdad? Nuestros amigos católicos, en el amor de Cristo, les quiero decir que no le quita a María dignidad el hecho de que se enseñe con respecto a su persona, como la Biblia enseña. Al contrario, resalta su condición de una sierva. Yo no quisiera, por ejemplo, por supuesto, no me comparo a estos personajes bíblicos, pero no quisiéramos que se le diera gloria a nuestro nombre por lo que hacemos para Dios. No, 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 no. Bien, pues continuando, hermanos, en la letra D de la página 3, dice, ¿por qué es Jesús llamado el unigénito del Padre? ¿Dónde es llamado el unigénito del Padre? En Juan 1:18. Juan 1:18. Ahora, esta es una expresión que en nuestro español encontramos, por ejemplo, Cristo es el primogénito. ¿Sí? Pero es el primogénito de María. Ahora, Cristo es el unigénito del Padre. No se le dice el primogénito del Padre. Ahora, se habla de Cristo en Colosenses 1:16 como el primogénito de toda la creación. Pero ahí la expresión no quiere decir el primer creado. No, eso no quiere decir. Porque recuerde lo que decíamos en la sesión anterior, Colosenses 1:16. Todas las cosas fueron hechas. Sin Él, nada que lo que ha sido fue hecho. Creo que es Juan 1:3. Entonces, Cristo no fue creado, Él hizo todas las cosas. Pero al ser el primogénito de toda la creación, estamos hablando de la preeminencia. En todo tiene la preeminencia. ¿Ok? Pero cuando habla del unigénito, también encontramos esa palabra. Miren, en Juan 1:18, la encontramos ahí, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, el unigénito Hijo. También en Juan 3:16, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, el unigénito. La palabra génito viene de engendrar. El singularmente engendrado, y el sentido de esa palabra, algunas sectas falsas lo han usado para enseñar que, ya ves, Jesús fue engendrado, pero no es así. Este título, leo la letra D y ahorita vamos a abundar un poquito en eso, ha sido motivo de controversia. ¿Vino Jesús a ser el unigénito debido a su nacimiento en el mundo? O sea, porque Cristo nació en el mundo, ¿viene a ser el unigénito del Padre? ¿O el que tiene un singular engendramiento? Es interesante, ¿no? ¿O es Él eternamente el unigénito del Padre a la luz de la interpenetración de la Deidad y su relación con la primera persona de la Trinidad? ¿Cristo vino a ser el unigénito del Padre cuando nació en carne? O bueno, nació, que es lo mismo. ¿O siempre ha existido como el unigénito del Padre? Creemos que la segunda es la correcta. Fíjese lo que dice. Él es eternamente el unigénito del Padre a la luz. Cuando dice a la luz, nuestra lección es en referencia a la interpenetración de la Deidad. Interpenetración es esa relación de la Deidad y su relación con la primera persona de la Trinidad. Es decir, ¿quién es la primera persona de la Trinidad? Es el Padre. La segunda persona de la Trinidad es el Hijo. ¿Qué relación hay entre el Hijo y el Padre? Él es el que está siendo engendrado por el Padre. Ahora, desde nuestra perspectiva humana, pues engendrar es el que da vida, el que produce vida, el que produce de quien dependemos. Pero fíjese, hermanos, es un concepto pues humano, si podemos decirlo así. Es un concepto humano, ¿sí? O a lo mejor este es el sentido de nuestra conceptualidad humana. Pero aun cuando alguien engendra a alguien, por ejemplo, es interesante, ¿verdad? En un engendramiento de el padre en el vientre de una mujer se engendra. Y no dice, engendró José, Jacob engendró a José y así. Hay una relación entre el padre y el hijo que ha sido engendrado. Ahora, hay una relación de hay una diferencia de personas, lo cual vemos entre la persona de Dios el Padre y la persona de Dios el Hijo. Hay una dependencia. ¿Cómo lo digo? El Hijo depende del Padre, el Padre depende del Hijo. Ahora, en el sentido de, hermanos, un hijo es algo muy, muy cercano. En ese hijo se manifiesta, en ese hijo que engendro, se va a manifestar o se va a revelar o se va a perpetuar. Alguien dice, mi sangre, mi persona, mis facciones, mis rasgos. De alguna manera el hijo es la expresión del Padre. Y esto es lo que sucede con Cristo y el Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito, el único engendrado, el que está siendo engendrado, que está en el seno del Padre, está en su corazón, está en lo íntimo de Él. Hay una relación íntima. Él le ha dado a conocer. El asunto que Cristo como el unigénito del Padre nos habla de esa, como dice ahí, interpenetración de la Deidad. Una relación íntima. Tal vez el padre engendra un hijo, pero el hijo está en el vientre de su madre. Curiosamente, Dios así lo quiso que fuese, ¿verdad? Y hay una interpenetración entre la madre y el hijo y la madre, y aún el padre que se acerca y cuando tiene a ese, hay una relación. Oh, ese hijo ahora está en el seno del padre. Y ahora ese hijo le dará a conocer. Tratando de verlo desde una perspectiva humana, pero no solamente de un engendramiento físico, sino de la relación que existe entre dos personas, uno engendrando y otro siendo engendrado. En el caso de Cristo y el Padre, no es que Cristo empezó o tuvo un inicio, porque ya vimos que todas las cosas por Él fueron hechas. Pero esta relación del unigénito habla de esa relación continuamente siendo engendrada, esa intimidad entre el Padre y el Hijo. Por eso es que le llamamos a Cristo, o la Biblia le llama, el unigénito. El unigénito. ¿De quién? Del Padre. Del Padre. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es el único con esa singularidad. Oh, amados hermanos, Dios dio lo más preciado que tenía. Se despojó de esa relación, de esa intimidad, y entregó a su Hijo por nosotros. ¡Qué tremendo! Debemos declarar, dice nuestro párrafo, esto último, de esa relación de la primera persona o de la Trinidad con la segunda persona, en el entendido que la eterna emanación está completa desde una perspectiva y continúa desde otra perspectiva. Es decir, hay una continua relación entre el Padre y el Hijo. Ahora, letra E. ¿Cómo son llamadas las naturalezas de Jesús? Las naturalezas de Jesús, sí, la naturaleza de deidad, que Él es Dios y siempre ha sido Dios, naturaleza divina, y ahora tiene una naturaleza humana, una humanidad. Cuando se unen, ¿cómo se llama? Bueno, esta unión de naturalezas es llamada la unión hipostática. Déjenme tomar aquí mis... ¿verdad? Unión hipostática. A ver, ¿cuáles de estos nos sirven? Ahí lo tienen ustedes escrito. Y si no, aquí lo pueden ver. Espero que se alcance a ver. Hipostática. La palabra hipostática a veces se traduce imagen o esencia o naturaleza. Unión de esencias, de naturalezas. Ahora, la unión hipostática de Cristo, bueno, vemos aquí, dice, leemos en Juan 1:1 que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Al usar el título Verbo para la persona de Jesús, Juan deja claro que el Verbo existía desde la eternidad, que el Verbo existía con Dios, reconociéndolo así como un miembro de la Trinidad, y que el Verbo era Dios, ya sabemos Juan 1:1. Es imposible dudar de la enseñanza de las Escrituras en referencia a la Deidad de Cristo, porque aquel Verbo fue hecho carne. El Verbo fue hecho carne, lo cual se llevó a cabo por el nacimiento virginal. Jesús era sin pecado en humanidad. Él era humanidad, tenía un cuerpo, tenía un alma y un espíritu. Y al mismo tiempo Él era verdadera deidad, reteniendo todos los atributos y poderes de Dios, reteniéndolos. Entonces, las dos naturalezas, la divina y la humana, fueron unidas en una persona. Las dos naturalezas, la divina y la humana, fueron unidas en una, en una persona, un ser por toda la eternidad. Es importante entender que la unión hipostática de Cristo hizo imposible que Él cesara de ser hombre para ser Dios. Qué interesante, dice. La unión hipostática de Cristo, la unión de la naturaleza humana y la naturaleza divina en una sola persona, hace imposible que Él deje de ser hombre para ser Dios, o Él deje de ser Dios para ser hombre. Él es 100% Dios y 100% hombre. Él es el Dios hombre. ¿Sí? Jesucristo es el Dios hombre. O como se usa la expresión en la teología, es un ser. ¿Dónde está? Déjenme borrar aquí. Tengo un borrador aquí. Ahí. ¿Sí? Ser teoantrópico. Viene de Dios y hombre. Él es el Dios hombre. ¿Sí? Ahora, a veces se dice, Él es Dios y hombre. Mejor es decir, Él es el Dios hombre. ¿Sí? Porque a veces, si dice Dios y hombre, se distinguen sus naturalezas, y está bien, pero a veces la tendencia es darle a Cristo como dos personalidades. ¿Sí? Él como Dios, Él como hombre. Y yo creo que ahorita viene el aspecto de la kenosis. Aquí tenemos que tener cuidado cuando hablamos de Cristo y decimos, Él como hombre se podía cansar. Como Dios no se cansaba, porque Dios no se cansa. Ahora suena lógico y por supuesto sabemos que Dios no se cansa. Y sabemos que un hombre sí se cansa. ¿Pero qué estamos haciendo con esa expresión? Estamos casi poniendo a Cristo en una bipolaridad, por usar una expresión, o en una doble personalidad. Hay que entender que Él, hermanos, Él es el Dios hombre. Yo recuerdo no recuerdo mucho los detalles, pero me acuerdo que cuando uno va a ser ordenado para el ministerio, por lo menos en la Iglesia Bautista, se usa el hecho de tener una especie de sinodales. Se pide a varios pastores que, ¿cómo se llama? Que lo entrevisten a uno, ¿no? No recuerdo si fue no fue conmigo, o cuando yo estuve presente con otro hermano que fue hecho para. El punto es este, que se decía, se enseñaba y se decía es que cuando Cristo murió en la cruz, fue el Dios hombre, fue Cristo en su humanidad que murió, porque Dios no puede morir. Ahora, suena lógico, porque sabemos que Dios no muere. Pero hermanos, esta es la singular persona del Dios hombre. Dios murió. Yo estoy mejor, lo dije mal, mire, me retracto. El Dios hombre murió. Tengo que hablar aquí. El Dios hombre murió. Hay una expresión o una verdad en Hechos capítulo 20. Yo sé que esto implica muchas otras cosas, pero bueno, hay que afrontarlas. No tenemos que tener temor a enseñar lo que la Biblia dice. Dice en Hechos 20, 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. La palabra Señor ahí en el original, en el texto Receptus, es la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. La pregunta es, ¿la sangre de quién fue derramada en la cruz? Hoy la sangre de Jesús, porque de la sangre humana de Jesús, porque la sangre de Dios, no, es que la sangre de Jesús era sangre del Dios hombre. No separemos. Esas son las naturalezas de Cristo. Es que Él se cansó, como hombre se cansó, como Dios no. No entendamos así. Eso es dividir, disectar las naturalezas de Cristo. Él, todo lo que experimentó, todo lo que Él experimentó, lo experimentó como el Dios hombre. Bueno, ¿y por qué se cansó? Si Él es el Dios hombre. Porque en su kenosis, o en su despojamiento, o en su autovaciamiento, teniendo la prerrogativa de ser el Todopoderoso, Él se autolimitó a la condición de ser semejante a los hombres. Y tomó forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y fue obediente hasta la muerte. Entonces la pregunta es, ¿quién murió? Pues murió Jesús, su humanidad. No, murió el Dios hombre. Cuando decía Cristo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿De quién se separó Dios el Padre? Es impresionante esto, es esta copa, es una copa. Que Cristo dijo, si quieres, pásala. Es tremendo. Cristo experimentó todo lo de su vida como el Dios hombre. Él se autolimitó y Él nunca usó ninguno de los atributos de su deidad, de su naturaleza divina, para satisfacer su naturaleza humana. Nunca. Aún fue tentado por Satanás a hacerlo. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Uno dice, bueno, pues si era el Dios hombre, ¿por qué? Es que Satanás se lo estaba pidiendo y no tiene que hacer lo que Satanás. Él lo podía haber hecho. Tengo hambre. Ay, no, pero él, qué tremendo. Pudiendo, se autolimitó en su autovaciamiento, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Él habría, como un siervo, someterse a las circunstancias que Dios habría de permitir en su vida. El Espíritu Santo llevándolo al desierto, no para que, ay, me duele, me dio tantita sed, ay, como una varita mágica, pum, es un vasito de agua con hielo, y ay, yo soy Dios, pues que esto no me... No. Es tremendo esto, hermanos. Se lastima, se ofende la persona del Dios hombre con la manipulación que se hace tan a la ligera de sus naturalezas. Como cuando dice la Biblia que el día ni la hora nadie lo sabe, dice Marcos capítulo 3. Ni aun el Hijo, dice, sino solo mi Padre que está en los cielos. Ni aun el Hijo. Entonces Cristo no sabe el día ni la hora. Por lo menos cuando ahí... No, eso no es posible. ¿Cómo que Cristo no va a saber algo? ¿Cómo que Cristo no va a saber algo? Bueno, Él se sometió a no saberlo. Es que Él todo lo sabe, sí, pero Él es el Dios hombre. En su kenosis hay cosas que Él decidió no saber. Y aquí hay, es muy interesante, por ejemplo, cuando Cristo era un niño, ¿qué tanto sabía? ¿Qué tanto era consciente de lo que Él era? Las escrituras que Él memorizó, que no puede, el creador y el autor y consumador de nuestra fe, y conocer las escrituras, pues Él las conoce, pero las memorizó. Una apariencia, ¿no? Él dependió del Espíritu Santo, Él dependió de la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios. No dependió de su naturaleza divina. No, Él como hombre nos enseñó que se puede vivir en la voluntad de Dios, con la palabra de Dios y con la unción del Espíritu Santo. Gloria a su nombre. Bueno, ya he mencionado varias cosas de lo que es la kenosis, como dice la letra F. ¿Qué se entiende por la kenosis de Jesucristo? Ahora, la palabra kenosis es un término teológico que a veces dice, bueno, ¿de qué está hablando el pastor? ¿Qué, qué? Kenosis. ¿Qué, qué, qué? Kenosis. Ah, de por sí, ¿verdad? Nos cuesta trabajo entender algunas cosas y luego nos salen que la kenosis. ¿Qué? Kenosis. Oh, muy bien. ¿Qué es la kenosis? La teoría de la kenosis está basada en Filipenses 2, del 5 al 8. Es un pasaje, especialmente en el versículo 7. Es un pasaje que les acabo yo de citar. Y en Filipenses capítulo 2. Pasaje muy importante, hermanos. Muy importante. Filipenses 2, 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Él no estimó ser igual a Dios. Ahí nos dice, Él es igual a Dios. Pero no se aferró a eso, ¿sí? Sino que se despojó a sí mismo. No se despojó de sus atributos, ¿sí? Se despojó a lo mejor de su prerrogativa como Dios. Una cosa es que dice la Biblia, dejó su gloria. Siendo rico se hizo pobre. Pero no dejó de ser Dios. Dice versículo 7, que sino que se despojó a sí mismo. La palabra ahí, despojó a sí mismo, viene del griego, más adelante dice que no, se vació, se autovació de sus prerrogativas, sus derechos. Él es Dios, podía aferrarse a eso, Él es Dios, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrar. Esa es la palabra, la expresión kenosis, y nos habla del hecho de que Cristo se despoja de sus prerrogativas divinas y decide voluntariamente se somete a la condición como el Dios hombre, teniendo sed, teniendo hambre, cansancio, usando pañales, descansando en Dios, orando a Dios para decir sabiduría, dirección, descansar y confiar en Dios en medio de una tempestad. Uno dice, sí, pero después vino y la calmó y dijo, calla, enmudece. Sí, pero no lo hizo para sí mismo, lo hizo para que los demás los que venían allí confiaran y corroboraran, vieran que Él es Dios, y eso dio testimonio. Y cada milagro que hizo no fue para saciar una necesidad de su persona, pero sí para dar una señal y manifestación de que era enviado de Dios y que Él es el Dios hombre, el Mesías. Dice aquí nuestro párrafo en la página 3 hasta el final. Dice, los comentarios sobre esta teoría de la kenosis datan desde el siglo IV y continúan a través de la historia de la iglesia, y especialmente sobresalieron en los 1800. Fue un intento de explicar cómo Jesús podía permanecer siendo Dios, cómo Jesús podía permanecer siendo Dios y aún experimentar humanidad plenamente y verdaderamente. Él es Dios, pero humano completamente, o sea, algunos querían negar su deidad o su humanidad. Así que la teoría tomó varias formas en su intento de explicarla. Usando las palabras en Filipenses 2:7, se despojó a sí mismo, el griego que no. Algunos enseñaron que Jesús había cesado temporalmente de ser Dios para ser hombre. Como que se quitó, ¿verdad?, la túnica de la deidad y ahora es un hombre nada más. Otros enseñaron que Él solo rindió sus atributos mientras estaba en la tierra. Pero ambas estas posiciones son falsas. Que Él dejó de ser Dios para ser hombre o que rindió sus atributos. Creemos que la correcta posición de la kenosis o del autovaciamiento, despojamiento de Cristo, es que voluntariamente se limitó a sí mismo en algunos atributos mientras estaba aquí en la tierra, para que Él pudiera ser tentado en toda tentación humana, o poder experimentar todo lo, las circunstancias humanas. Como nos dice Hebreos 4:15, ahí mismo en sus notas, más abajito, está la letra G, y luego nos viene un versículo, Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado o probado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. También leemos, volviendo al primer párrafo, hermanos, de esta hoja, también leemos que Él, Cristo, vivió a través del poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios, presentándonos así un perfecto ejemplo de cómo vivir para el Padre. Entonces, Cristo se autolimitó, o sea, voluntariamente se limitó en algunos atributos, sus prerrogativas que tenía, a fin de poder ser probado, tentado. Y aún la Biblia nos dice que Él fue tentado en todo, pero sí, ahí nos dice Hebreos 4:15. Yo le pregunto, ¿quién fue tentado? Algunos dicen, bueno, es que Dios no puede ser tentado por el mal. Sí, Dios no puede ser tentado por el mal, pero el Dios hombre fue tentado por el mal. Pero eso no es posible. En su kenosis es posible. Dios no muere, pero el Dios hombre murió. Entonces, tenemos que entender este concepto, porque, vuelvo al punto, se me hace una ofensa manipular las naturalezas de Cristo con tal de justificar un determinado sistema teológico. Muy bien, letra G y última, en nuestro privilegio de esta noche, aunque creemos que Jesús era completamente Dios, ¿hasta qué punto era completamente humano? Aunque creemos que Jesús era completamente Dios, ¿hasta qué punto era completamente humano? Bueno, Jesús tenía un cuerpo de carne y sangre. Él era una persona completa. Y también tenía un alma y un espíritu, perdón. Jesús tenía, vuelvo a decir, un cuerpo de carne y sangre. Él era una persona completa. Y también tenía un alma, tenía un espíritu, o una natural o una parte inmaterial. Él tuvo un nacimiento humano, normal. Le fue dado un hombre, o un mejor dicho, le fue dado un nombre humano. No es hombre, ¿sí? Un nombre humano. Tuvo una infancia normal. Es que él no se podía caer y lastimarse y rasparse. ¿Por qué no? Y a veces hay esas historias, ¿no? Que el niño Jesús y que esto y el otro. Y... no. Aprendió, creció, crecía en conocimiento, crecía en gracia delante de Dios y de los hombres. Se desarrolló como todos los humanos lo hacen. Y es impresionante, amados hermanos, o mejor dicho, es muy interesante pensar que nuestro Señor experimentó cada cosa que usted y yo experimentamos. ¿Dolores? A veces es interesante esto. ¿Se enfermó? Es interesante porque la Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades. Oh. En su cuerpo, en el madero, se enfermó. Las enfermedades son resultado del pecado. ¿Qué cosas? Y bueno, hay un tren de pensamiento ahí que sería, tendremos que tarde o temprano detenernos en cuanto ahí. Pero Cristo tuvo sed, tuvo hambre, tuvo dolor, tal vez. Sí, Él lloró por la condición de los hombres y también por la pérdida de un amigo. Se desarrolló como todos los humanos lo hacen. En la carne, Jesús experimentó tentaciones, incluyendo hambre, sed, soledad y fatiga. Qué bueno saber que tenemos no solamente aquel que todo lo puede, pero aquel que todo lo entiende. Un sumo sacerdote, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Fue tentado, pero sin pecado. Pero sin pecado. Gracias al Señor por este nuestro Cristo. Espero que este análisis, ¿verdad?, de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo nos ayude a entender un poco mejor la persona de nuestro gran Salvador. Ese himno que dice: un gran Salvador es Jesús el Señor. Un gran Salvador es aquí, ¿verdad? Y se me va lo que dice, ¿verdad? Me escondo en la roca que es Cristo el Señor. Gracias a Dios por nuestro Salvador. Padre Celestial, gracias por poder darnos el privilegio de meditar en tu persona y conocerte. Bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Permítenos conocerte, aprender de ti, a ser conscientes de tu persona en medio nuestro. En Cristo oramos. Amén, Señor.